días a todos los que nos escuchan, como cada lunes, iniciando pues una nueva semana, pues analizando un poco la realidad que nos circunda o que nos afecta de una u otra forma.
La verdad es que últimamente los fines de semana están bastante stand-by, no solamente porque yo me desconecto por salud mental, sino porque la gente también parece que no soporta. Es preferible ver una serie de una plataforma o irse al cine o irse a comer con los vecinos y los amigos, porque la verdad es que ver la actualidad. Pero bueno, ya hemos empezado el lunes y empezamos ya con el run-run. Primer salto al barranco, lo avisábamos el mañana martes Consejo de Ministros, sí, Álvaro García Ortiz decide dimitir y ya ha dimitido. Acaba de notificar al señor Bolaño su intención de dimitir porque ya no puede más el hombre. Y que ya, ¿para qué va a esperar más? Iba a esperar la sentencia, pero ha pensado que mejor que no. Que este martes ya se apruebe su cese y se meta en el boletín oficial para así poder abrir la caja de Pandora de la sucesión, que ya verá la que se nos viene encima, porque no van a coger a un desconocido, ya te lo digo yo. A alguien de la cuadra, de la cuadrilla cercana al amigo Sánchez. Empezamos la semana bien. Así que dimisión ya efectiva de Álvaro García Ortiz.
Bueno, pues la verdad es que me parece muy positivo que haya tenido esa decisión el señor fiscal general del Estado, que le ha llevado mucho tiempo meditarla, por lo que veo, porque realmente no ha sido una decisión en caliente, ¿no? Fíjate cuánto hace que se produjo la sentencia del Tribunal Supremo y nos indica hoy, probablemente, como muy bien dices tú, para desconectar el fin de semana y llegar el lunes a primera hora y decir qué hago, pues bueno, oye, que sí, que dimito, ¿no? Bien, me parece...
Los tiempos en política, Antonio, tú sabes que los tiempos en política son tan importantes como los contenidos o más. Y probablemente está esperando a que Sánchez le dé el pistoletazo de salido, que ahora está por ahí, por Angola, por Johannesburgo, por Sudáfrica, y están buscando el sucesor, que yo creo que ya lo tienen. Entonces, como mañana es Consejo de Ministros, aquí los tiempos los marca Sánchez. Dice, no, tú espérate el viernes. No, ahora espérate. Esto es todo una construcción de un relato guionizado y temporizado. Y el que no lo vea es porque no tiene ganas de verlo.
Pero los grandes problemas que han ido surgiendo o salpicando a este gobierno, normalmente, yo creo que el 90% y pico de las veces que ha pasado ha cogido al presidente fuera de España, ¿no? Es casualidad.
No es casualidad, no es por casualidad, ¿no?
Como dice la canción, ¿no? Sí. Es mucha casualidad, ¿no? Yo creo que evidentemente cuando llegue el señor Sánchez, pues ya habrá un sustituto seguro. De hecho, ya lo habrá, ya lo hay a día de hoy, por eso el fiscal general del Estado pues ya presenta su decisión de dimitir. Creo que esto incide un poco más en lo que siempre hemos dicho, que el señor Sánchez es una estratega de primera y obviamente probablemente estuviera ya planificado esta visita a estos países tan exóticos a los que nos tiene acostumbrado el señor Sánchez, pero evidentemente es una forma de gestionar muy buena porque prácticamente no mancha su imagen y llega con todo resuelto, ¿no?
No tiene rival político, ¿eh? Sánchez no tiene rival político. Que no sea Ayuso, que le hace un poquito de sombra y tal, pero...
Exactamente. En tema de estrategia, él o el equipo que tiene son muy buenos, ¿no?
Años luz del PP, años luz. ¿Has visto el TikTok, el enfrentamiento de gallos entre Feijóo y Sánchez?
No, lo he visto.
Pues échale un vistazo. Yo sé que tú no eres usuario de TikTok, pero es que ahora mismo la comunicación política number one, la first, está en TikTok. Feijóo, pero pues, se ve una diferencia. Que se lo hagan mirar.
Es que la modernidad está en las redes y cuando un partido político, ya hemos visto que hemos compartido también tú y yo opciones políticas que se han generado o sobre todo que se ha sobredimensionado a través de redes, este es el mundo que nos toca, ¿no? Y el Partido Popular probablemente tenga una estructura demasiado rígida para esta modernidad, ¿no? Bueno, se notan este tipo de cosas y cuando uno no es bueno o el contrincante es mejor, pues hay veces que o aprendes o es mejor no meterte en fregado, ¿no? Pero el Partido Popular creo que eso todavía es una lección que no tiene bien aprendida.
Y además les ha cogido el toro, porque el que va por delante años luz es Vox, que ha sabido hacer ese medio, a utilizar ese medio para llegar al público que les preocupa ahora a PP y PSOE, que son los menores de 35 años, ¿no? Que ese incremento de intención de voto tan bárbaro, ¿no? Y ese reconocimiento o esa opinión generalizada, más de uno de cada seis, creo que era. El 20-tantos% de los españoles jóvenes que creen que la dictadura franquista era buena.
Ahí ha salido recientemente una miniserie en relación al 23F.
¡Qué buena! La he visto este fin de semana. ¡Qué buena!
Yo también, y por eso también quería comentarte lo que es tan bueno para entender cómo gente tan diferente, pero extremadamente diferente, como había en aquella época, pudo llegarse a acuerdos fundamentales en beneficio de la comunidad. Con sacrificios personales importantes,
en temas familiares,
radicales.
Sí. Lo que es el sentimiento de Estado, ¿no? La visión de que tengo que sacrificarme por el bien del colectivo, de mi país, aunque tenga que ceder en mi orgullo.
Exactamente. Ahora es contrario, ahora mismo vivimos una realidad justamente como la vuelta de la tostada, ¿no?, con mermelada, ¿no? Entonces, ahora mismo justo lo contrario. Lo vemos en todo este tema del fiscal general del Estado, porque nadie duda de que quien cometió realmente la primera infracción es la pareja de la señora Ayuso, pero un fiscal general del Estado que se salta a la torera la máxima de cualquier norma jurídica, que es que lo que tienes que hacer es presentar pruebas para que se dictamine la culpabilidad de alguien que con esas pruebas acredita que es culpable, pues se está enardeciendo, pues, basado sobre todo en ese extremismo social que ha creado estos últimos años de gobierno socialista, pues se está creando un caldo de cultivo de no aceptar que el señor García Ortiz ha cometido simplemente una desvelar datos particulares de un proceso judicial, él que es la persona, digamos, que es el símbolo de defensa de la legalidad. Y la legalidad no es solo la verdad, que creo que es algo que se nos está queriendo hacer una cortina de humo, ¿no? No solo es la verdad, sino el procedimiento para demostrar la verdad. Pero bueno, tú lo decías, ¿no? Esas manifestaciones en frente del Tribunal Supremo han sido amparadas o fomentadas por el gobierno. No lo sabemos, ¿no? Pero allí estaba, por ejemplo, Baltasar Garzón.
¡Uy, uy, uy! ¡Qué nombre acabas de decir, Baltasar!
Dolores Delgado.
¡Uy, uy, uy!
Entonces,
uy, uy.
Claro, al Baltasar Garzón lo que tenemos que reconocerle siempre es que él acabó fundamentalmente con el narcotráfico en Galicia a puertas como había, ¿no? Pero, hombre, vamos a ver.
Quédate con ese nombre que está calentando en el banquillo.
Efectivamente. Sería un posible error, porque yo creo que aprendiendo de lo que ha pasado con un fiscal general del Estado tan partidista como hemos tenido, creo que debería de aprender el gobierno a poner a personas que tengan otro tipo de talante, ¿no?
Porque, pues él quiere, Baltasar Garzón quiere.
Sí, no, sin duda. Él tiene un ego muy personal, ya fue ministro.
Casi, no llegó a ser ministro, casi.
Prácticamente, ¿no?
Pero Felipe González le jugó las cartas, porque Felipe González también era un estratega de narices. Se le enseñó el ministerio y después se lo dio a Belloc. Y se cabreó muchísimo y se quitó de en medio. Si no, sería un alto ministro.
Pero ahí estaba, ¿no?
Ahí está, sí. Además, ganó unas elecciones. Felipe González ganó unas elecciones porque usó a Baltasar Garzón como reclamo publicitario. En aquella época, como tú bien dices, tenía un prestigio enorme.
En ese momento tenía. Pero igual que digo, ¿no? El prestigio previo que tenía el señor García Ortiz era muy, muy bueno, ¿no? Por lo tanto, creo que el gobierno hace mal estropeando a estas personas de prestigio, utilizándolos de una forma tan partidista. Ellos se dejan. Efectivamente, pero bueno, sería un buen momento para que la elección del nuevo fiscal general del Estado pues fuera una persona menos partidista y mucho más con un perfil jurídico más ético y más honesto, ¿no?
Pues prepárate porque la quiniela que se está manejando entre Málaga y Malagón.
Sí, ¿no?
Pero yo me insisto a los oyentes que si tienen la posibilidad de echar Movistar Plus, de no perderse Anatomía de un instante, se llama la serie. Y
exacto,
es una visión fantástica, de verdad. Yo creo que está muy bien hecha, es muy, muy, muy ajustada a la historia, o por lo menos la que yo hasta ahora conocía. La visión de Adolfo Suárez, presidente del gobierno en el momento del 23F, en cambio, transición hacia Leopoldo Calvo Sotelo. Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, en una situación también complicada. Y otra figura relevantísima, el general Gutiérrez Mellado, muy, muy, muy responsable de la transición de un ejército completamente afín al franquismo, al después que lideró Narcís Serra como el primer ministro de defensa que no era militar. Esas tres figuras, esas tres visiones de una misma realidad, en tres capítulos seguidos, está súper bien conseguido. Y después, un último capítulo con la visión de los golpistas, de los tres más importantes, de Armada, de Millán del Bosch y de Tejero. De verdad que les recomiendo, para los que vivimos la época y el momento con cierto grado de conciencia, es súper, súper, súper bueno refrescarnos. Y los que no lo vivieron, igual sea la mejor manera de conocer la historia reciente de España y no dejarse llevar por otras interpretaciones. De verdad que me ha gustado muchísimo. Ahora, al rey lo dejan fatal. Al rey lo dejan.
Bueno,
que a lo mejor es como hay que dejarlo, pero lo dejan regulín regulán.
Para mí la mayor fuerza de esta miniserie que yo he visto ayer, de seguido, los cuatro capítulos.
Los cuatro, es que si te pones, te engancha, ¿verdad?
Te engancha.
A mí me pasó lo mismo, pues, Antonio.
Pues yo creo que la objetividad con la que trata los temas, o sea, nadie es bueno ni malo, creo que no hay ni un solo personaje de los que cita que no tenga un claro oscuro, por lo tanto eso es lo que es la historia, eso es lo que es la realidad. O sea, no somos ni buenos ni malos nadie, o sea, todos tenemos un poco de todo y yo creo que esa miniserie enfoca muy bien eso, los claros oscuros de todos los personajes, de los golpistas y de los héroes, ¿no? Porque es verdad que en todos los casos, y aún entendiendo que nadie somos buenos y malos del todo, los menos buenos y los menos malos tiene que hacerse claro, ¿no? Y esta miniserie lo hace muy bien. Yo creo que no solo deberíamos de verla, como tú muy bien nos estás diciendo ahora mismo, sino que yo creo que habría que dar un paso y ponerlo como educativo en nuestras escuelas, en nuestros centros de estudio, porque es muy importante que las nuevas generaciones conozcan muy bien por qué esta ahora mismo tan traicionada transición, ¿no? Se tuvo que hacer de esa forma. Todo el mundo entendería por qué se hizo y nadie la vilipendiaría como ha hecho el señor Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿no? Que no nos sesguen el relato de la historia y una miniserie tan objetiva porque no son malos los comunistas, no son malos los personajes que vienen del final del mundo franquista, esa visión nos tiene que hacer ver que las cosas tienen un porqué y que transgredir la historia por motivos ideológicos personales, lo único que nos hace es empobrecer nuestra referencia como tal, ¿no?
Pues la verdad es que recomendable esa serie. ¿Tú crees que la situación que se ha quedado en este país tiene arreglo? Me refiero después de la conocida condena, que ya hay otra vez una fractura total, ¿no? Es decir, los que están muy a favor y los que están muy en contra, y por medio no hay discusión posible, no hay punto de encuentro, no hay intento ni siquiera por una parte o por la otra de buscar un nexo de unión, ¿no?, de entre todos los españoles. Sí. Una más, la sentencia, la condena, el fallo contra el fiscal general del Estado.
Sí, lo que es, hay que remarcar sobre todo que bueno, hay dos instituciones que son fundamentales, ¿no?, en la división de poderes. Uno debería de ser la Fiscalía, porque debería de defender siempre la legalidad, ¿no? Y otro, la alta judicatura, ¿no?, que digamos es el límite, salvo las instituciones europeas, de que nos tiene que defender nuestros derechos o reconocer nuestros derechos o inculparnos por nuestros errores, ¿no? Y tanto la Fiscalía como la judicatura tienen un sesgo político tan extremado, tan exagerado, que cuando hay esta decisión del Tribunal Supremo, que independientemente que podamos compartir o no, es una decisión del alto tribunal y ya está, o creo que en cierta forma dijo bien el presidente del gobierno cuando dijo que no la compartía, pero la acataba como no podía ser de otra forma, ¿no? Bien, pero seguido de eso, lo primero que se ha definido es cuántos jueces que dictaminaron esto son del grupo progresista y cuántos del grupo conservador. ¿Pero por qué hay que plantearse estas cosas? ¿Por qué es necesario marcar ideológicamente determinados puestos que son fundamentales en nuestra democracia?
Porque estamos empeñados en que en la España hay que partirla. Estamos empeñados. No, nadie dice, nadie recuerda que estos mismos jueces que ayer condenaron, o la semana pasada condenaron a García Ortiz, condenaron al Partido Popular por la Gürtel.
Claro, es que son
los mismos
jueces. Entonces, por lo tanto, dejemos las ideologías aparte. Un militar, nadie se plantea de qué ideología es, tendrá la suya, sin duda. El rey mismo vota en las elecciones, tendrá su ideología. Pero no hay que hacerlo público, porque hay determinadas instituciones que hay que dejarlas al margen de la politización del día a día, ¿no? Y creo que tanto la Fiscalía como la Judicatura, la alta Judicatura, creo que los partidos políticos están sesgando totalmente la división de poderes, y creo que deberíamos de exigirles que haya una división efectiva de poderes, porque es que ahora mismo yo no vislumbro la diferencia entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y eso es terrible para una democracia, ¿no? Pero está pasando, no nos estamos dando cuenta, y cada vez eso está polarizando todo, sobre todo toda la sociedad en cuestiones como esta, por ejemplo, que, digamos, lo de anticipado, la única relevancia es el personaje al que sea condenado, ¿no? El fiscal general del Estado, pero por lo demás sería un delito, digamos, menor. Por lo tanto, ¿por qué enfatizar tanto en la politización de la judicatura o fiscalía, ¿no? Dejemos que estas instituciones sean independientes en la medida de lo posible para que la ciudadanía pueda creer, siga creyendo en la imparcialidad de la justicia y en que siempre tendremos una fiscalía que defenderá nuestros derechos, ¿no? En este momento eso está en entredicho, sin duda, ¿no?
¿Qué te iba a decir? El rey puede votar, pero creo que no lo hace. Solamente en referéndum, creo, ¿eh? Que el rey y la familia real. Es que vi un reportaje en La Sexta. No lo tengo claro, ¿eh? Yo no sé, creo que puede votar, pero que no lo hace, creo.
En todo caso, es un derecho que tiene como cualquier ciudadano español, pero como institución alta del Estado, pues obviamente la imagen es muy importante. Y entiendo que probablemente solo sea en determinadas circunstancias, pero opción personal del rey, ¿no? Por su propia imagen de neutralidad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a las altas instancias del Estado, ¿no? Neutralidad. Eso no quiere decir que no tengan sus ideologías, pero en el ejercicio de sus funciones tienen que ser neutrales, ¿no? Y esta politización hasta lo más mínimo de los tres poderes, bueno, lo que hace es que realmente no haya tres poderes, sino fundamentalmente uno, ¿no?
Vale, confirmado. El rey puede votar, pero él ha elegido no hacerlo.
Efectivamente.
Pero vamos, porque yo creo que este rey que tenemos, este jefe de gobierno que tenemos, jefe de Estado, perdona, es de los mejorcitos que podemos tener, ¿eh?
Sin duda. Creo que
está
que hemos
dando
llegado
la talla en casi todo, ¿eh?
Sin duda, pero como hacían o como decían muy bien en esa miniserie de la que hemos estado hablando,
que recomendamos encarecidamente a todo el mundo que la vea, y si no, mire, que se lo pida, si no tenemos Movistar, que se lo pida a un vecino o algo, y si no, es que de verdad merece la pena, en los institutos que lo pongan en clase de historia,
sí,
hombre.
Sí. Y además se entretendrán, no es una cuestión de historia que te hace cansarte, sino que es realmente dinámico, ¿no? Pero como
y además que nadie se la explique, que la vea cada uno, que nadie se las explique, sí, porque los mayores tenemos la costumbre de a nuestros hijos decir, no, esto tal, y nos vamos adelantando y explicándole con el entusiasmo de haberlo vivido, ¿no?
Claro, lógicamente.
Calladito, que cada uno escuche lo que el narrador ha querido contar, que yo creo que está muy bien, es bastante objetiva.
Eso es lo que Gente Radio pretende siempre, decir diferentes opiniones y que cada oyente pues saque sus propias conclusiones. Qué bueno sería que eso lo hiciéramos de forma general, ¿no?
También es verdad, pero vamos, ya sabes que aquí subsistimos de manera etíope, con una mano delante y una mano detrás, y hay medios de comunicación que están nadando en la abundancia, por algo será. Bueno, pues lo último que quería preguntar hoy, porque me lo comentabas ayer, yo creo que es importante, y además estamos sabiendo información en la mañana de hoy sobre qué está pasando en las conversaciones del plan de paz que se está avanzando entre Estados Unidos y Ucrania en Ginebra, en Suiza, con esos 28 puntos de Putin. ¿Tú crees que el ultimátum de Trump de que a los ucranianos hay que ponerle fecha, a Putin no, pero a los ucranianos sí, tienen ustedes que llegar a un acuerdo antes del jueves? ¿Vamos a ver esta semana un atisbo de paz en Ucrania?
Bueno, veremos un atisbo de solución del conflicto en Ucrania, ¿no? De paz no, porque es imposible, ¿no? Creo que lo que está haciendo el señor Trump es difícilmente explicable, ¿no? Porque realmente hay un país que ha invadido ilegalmente, que está matando civiles. Recordemos que los muertos militares en la guerra de Ucrania y Rusia son los muertos en combate. Pero estos drones que están disparando bombas en Ucrania, yo no he oído que se dirijan hacia acuartelamientos,
Ni de manera selectiva como en Israel, que mata al que quiere matar y los que están al lado.
Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que Israel mata a 7 u 8 personas más, que es una pena, ¿no? Pero ha matado al segundo de Hezbollah. Es decir, iban a por una persona y la gente que está alrededor pues corre ese riesgo. En Ucrania no. En Ucrania no ha muerto un solo militar ucraniano fuera de las zonas de combate. Es decir, todo lo que mueren diariamente por los bombardeos rusos son civiles. Pero bueno, esto las Naciones Unidas se ha visto que no tienen poder ninguno. Europa está totalmente al margen de cualquier posibilidad de solución. Y Estados Unidos, que extrañamente ha demostrado, tanto en el conflicto de Palestina como en este de Ucrania, que es fundamental porque tiene el mejor armamento de todo el mundo, pues extrañamente ante el señor Putin, que tras 3 años y medio de guerra en Ucrania ha conseguido una parte ínfima y no ha conseguido lo que realmente pretendía, y es un país militarmente mucho más potente que Ucrania, muchísimo más, y ha conseguido muy poco, pues Estados Unidos, extrañamente, por algún tipo de interés, a Rusia le da todo el margen posible, y a Ucrania, que realmente es el país, digamos, militarmente más débil, le impone unas condiciones de tiempo, ¿no? Que evidentemente va a tener que aceptar el señor Zelensky, porque no hay otra, ¿no? Tú no te puedes enfrentar contra las dos grandes potencias del mundo militar, ¿no? O sea, en algún momento vas a tener que ceder y todo apunta a eso. ¿Eso es la solución es la solución del conflicto? Probablemente. ¿Es la paz duradera? Probablemente no, ¿no?
Pues don Antonio, ¿qué le digo? Que esta semana, como toda la semana, empezamos el lunes a ralentir, pero ya nos han empezado a echar gasolina en las calderas. Así que prepárate, que esta semana va a estar interesante. Y el viernes ya sabes, que no te olvides de ir a hartarte, de gastar dinero, que hay que ir calentando la cartera para las navidades, que ya se vienen de encima. En Santa Cruz, preciosa, por iluminada, supuesto, ¿no?
Sí, sí, la verdad que está bonita. Todas las ciudades, yo lo hablaba con un compañero, un amigo común, con Jesús, Andría.
Yo, dar un abrazo cuando lo vea. Sí. ¿Está de buen año este año? Está de buen año, ¿no?
Cumple años ahora en breve.
Sí, sí.
Cumpleaños el próximo sábado.
Bueno tiempo, Jesús, Andría, Antonio Blanco y Diego, sí, Calvo, en una furgonetita por Candelaria. Me acaba de venir el recuerdo. Qué sí, buena señor, época, sí, qué señor. Buena época.
Qué tiempos aquellos. Pues yo lo recordaba con él, que la Navidad para mí, la verdad es que por motivos de trabajo nunca la he estado disfrutando como debiera, pero esas ciudades con esas luces y ese pequeño atisbo de espíritu navideño de la gente, pues por lo menos hace que este mes que vamos a afrontar en breve, pues tenga un cariz como un poco más humano y veamos un poco a la humanidad con un poco más de sentido, ¿no?
Bueno, pues Antonio, nada, una consulta públicamente. ¿El 48,48 euros el kilo pieza de jamón ibérico, guijuelo o bellota es buen precio, ¿no? Por pieza entre 6 y 8 kilos.
Hombre, yo creo que es un precio muy, muy, muy bueno en Canarias. Porque
En Canarias. 48,68 euros. 48,68 el kilo. Es que me lo ofrecieron ayer, digo, pero eso es de verdad un jamón de bellota, de guijuelo. Sí, sí, empieza entre 6 y 8 kilos a 40. Me parece un precio. Te lo voy a consultar, Antonio, que de eso sabe un montón.
Pues los jamones entre 6 igual es un poco pequeño, pero entre 7 y 8 es fabuloso y seguro que lo vas a disfrutar.
Pues estoy pensando, y de hace tiempo que no tengo yo un jamón en casa, pero este año igual por Navidad vuelve el jamón a casa, como el turrón.
Mira, a ver, que dicen que es bueno para la salud, aunque solo sea por eso.